Una vez más, reunidos para compartir mitos y leyendas de América. Hoy viajamos a las lejanas islas de Hawái para descubrir la leyenda de la naupaca, una planta que florece a medias y encierra una historia de amor y tragedia. También te contaré la leyenda de un árbol que sangra, del peyote. Soy Jenny de Bernardo y te invito a sumergirte conmigo en estas leyendas que nos muestran cómo las emociones humanas pueden estar plasmadas en la naturaleza. La flor naupaca crece en Hawái. Su leyenda relata que hay dos variedades de naupaca. Una que crece cerca del mar, llamada Naupaca Kahakai. La otra en la montaña se llama Naupaca Kawihiwa. Cada una tiene lo que parece ser la mitad de una flor, y cuando se colocan juntas, forman una flor perfecta. Hay varias leyendas sobre estas curiosas flores. Una historia habla de dos amantes separados para siempre por la ira vengativa de la diosa del volcán Pele. Se cree que la casa de Pele es Halema Umaukrate Hala Maumaukreider, en la cima del Kilauea, en la isla de Hawái. Pele tenía una hermana muy hermosa y cariñosa, la princesa Naupaca, de quien estaba celosa porque la gente la amaba. Un día la princesa Naupaca estaba caminando por la playa y notó a un joven muy guapo parado en el agua. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió y le dijo que su nombre era Kawi, y ella se enamoró instantáneamente de él. Naupaca fue a ver a su hermana Pele para pedirle permiso para casarse con Kawi. Pele le dijo que iría a la playa al día siguiente para encontrarse con el joven y que entonces tomaría su decisión. Al día siguiente, cuando Pele vio a Kawi, lo encontró muy agradable y decidió que lo quería para ella. Pele le dijo a Kawi que tenía que irse a vivir con ella. Pero él respondió, «No puedo, porque conocí a tu hermana, la princesa Naupaca, y la amo». Enfurecida, Pele persiguió a la pareja hasta la montaña, arrojándoles lava ardiente. La princesa Naupaca tomó una flor de su cabello, la partió en dos y le dio la mitad a Kawi. Las otras hermanas más amables de Pele se apiadaron del joven y lo transformaron en la montaña Naupaca, la misma flor que la princesa llevaba en el pelo. Luego, Pele volvió su amenaza contra su hermana, persiguiéndola hasta el océano. Una vez más, sus hermanas intervinieron y transformaron a la princesa en Beach Naupaca. Ambas plantas de Naupaca existen hoy, una en la orilla y la otra en las montañas, cada una floreciendo como medias flores. Se dice que los amantes pueden reunirse cuando la flor del Naupaca Kawihiwa y el Naupaca Kahakai se unen después de haber sido recogidas. Retrocediendo en el tiempo, llegamos hasta una hermosa y apartada región de la Amazonia, donde vive asentada una tranquila y próspera comunidad indígena, regida por un anciano y sabio curaca, que tenía una bellísima hija llamada Sani. Todo el mundo al verla le expresaba su admiración y cariño, pero a Sani No le importaba nada el sentimiento de las personas y nunca se la veía feliz. Porque Sunny jamás se enternecía por nada ni sentía amor por nadie. Por eso la conocían en toda esa región con el apelativo de la que nunca llora. Cuando llegó el invierno a la comarca, llovió de forma tan intensa que todos los esteros y los ríos se desbordaron. Las casas, los cultivos, los animales, todos fueron arrastrados. La gente sufría y lloraba mirando el desastre. Solo Sunny se mantenía indiferente, sin derramar una sola lágrima. Aquellos indígenas buenos, transidos por el dolor que le producía la destrucción que el fuerte temporal iba dejando a su paso, criticaban con amargura la fría actitud de Sunny. «Mírala, no le importa nada», decían otros. «Ni siquiera le importa el llanto de los niños». «Ella tiene la culpa de lo que nos está pasando. Los dioses la están castigando por no tener sentimientos», decía la mayoría. En eso, la Ruku Warmi, una mujer anciana, la más sabia de las mujeres, aseguró que solo el llanto de Sunny podría acabar con el vendaval, la lluvia y la terrible situación por la que estaban pasando. «Pero, ¿cómo la haremos llorar?», dijeron. «Yo creo que ni ante la muerte de su padre lloraría», dijo otro. Todos los ancianos estuvieron de acuerdo en que era necesario que Sunny conociera el dolor para que su alma se conmoviera. Un nublado día, mientras la muchacha caminaba por el bosque en dirección a su casa, se le apareció una anciana y suplicante le dijo: «Por favor, ayúdame a recoger ramas secas, pues tengo que calentar la choza donde está mi nieto enfermo y tiritando de frío». Pero Sunny apenas si la miró con indiferencia y siguió su camino como si nada. Casi al instante se le apareció una joven mujer con el niño enfermo en los brazos y le dijo: «Te lo suplico, ayúdame a encontrar las hierbas que necesito para curar a mi hijo». Y aunque Sunny sabía dónde encontrar esas hierbas, no quiso ayudar a la joven y angustiada madre y siguió su camino imperturbable, sin siquiera volver la vista atrás. Pero solo alcanzó a dar unos cuantos pasos, porque enseguida se oyó la voz de la anciana que imploraba diciendo: «Señor, haz que esta mujer que no siente compasión por una abuela ni por una madre sufriendo, jamás sea abuela ni madre. Haz que esta mujer que tanto daño nos ha causado por no llorar, desde hoy viva haciendo el bien a los demás con su llanto». Sunny, al escuchar las palabras de la anciana, quedó paralizada de terror y sintió cómo su cuerpo empezaba a sufrir extrañas transformaciones. Vio cómo sus pies se hundían en la tierra y les empezaban a crecer raíces. Su cuerpo comenzó a endurecerse y a cubrirse de corteza como un tronco. Sus cabellos crecieron y, engrosándose, se expandieron como las ramas de un árbol. Al finalizar la extraña metamorfosis, Sunny se había convertido en el árbol de sangre de Drago. Desde entonces, la selva se pobló de esta nueva especie medicinal, el árbol de sangre de Drago, al que hay que hacerle sentir dolor cortándole la corteza para que llore por la herida y beneficie a las personas con sus lágrimas. Lágrimas buenas para curar heridas, quemaduras, úlceras. De esta manera, el alma de Sunny, atrapada en el árbol, ayuda a mitigar el dolor de los demás. Thank you. Los Wixárika o Wixaritari, conocidos en español como huicholes, son un grupo étnico mayoritario de la Yesca y la Sierra del Nayara en el estado de Nayarit y en los municipios de Mezquitic y Bolaños en el norte de Jalisco, México. Estos municipios están enclavados en el extremo sur de la Sierra Madre Occidental. Su espiritualidad tradicional incluye la recolección y el consumo del peyote, un cactus que posee efectos alucinógenos debido a sus alcaloides psicoactivos, entre ellos la mescalina. Y esta es su leyenda. Se cuenta que hace mucho tiempo en la Sierra Huichol, los abuelos se reunieron para discutir sobre su situación. La gente se encontraba enferma, no había ni agua ni comida, no llovía y la tierra estaba seca. Ellos decidieron enviar a 4 jóvenes de cacería con la tarea de encontrar alimentos y llevarlos a la comunidad para compartirlos. Cada uno de los jóvenes representaría un elemento: fuego, agua, aire y tierra. Los jóvenes comenzaron la jornada, cada uno cargando su arco y flechas. Caminaron durante días, hasta que una tarde salió detrás de unos arbustos un venado grande y gordo. Los jóvenes se encontraban exhaustos y hambrientos, pero cuando vieron al venado, se olvidaron de todo y comenzaron a correr tras él sin perderlo de vista. El venado miró a los jóvenes y sintió compasión por ellos. Los dejó descansar una noche y al día siguiente los incitó para que continuaran la persecución. Pasaron muchas semanas antes de llegar a Wirikuta, en el desierto de San Luis, camino sagrado de los huicholes. Cuando los jóvenes se encontraban en el camino de la colina cerca del Cerro de las Narices, vieron al venado saltar en dirección al lugar donde habitaba el espíritu de la tierra. Juraban que habían visto al venado correr en esa dirección y trataron de encontrarlo sin éxito. De repente, uno de los jóvenes disparó una flecha que cayó dentro de la figura de un venado formada por las plantas del peyote que había en la tierra, que con el sol brillaban como lo hacen las esmeraldas, mirando hacia una sola dirección. Los jóvenes se encontraban confundidos por lo que había pasado, pero decidieron cortar las plantas con la figura del marratutuyari, el venado, para llevarlas al pueblo. Después de caminar durante varios días, llegaron a la montaña Huichola, donde todos les estaban esperando. Dirigiéndose inmediatamente a los ancianos, les contaron su experiencia. Los ancianos comenzaron a repartir el peyote entre la población y después de un tiempo no sintieron más hambre o sed. Desde entonces, los huicholes adoran al peyote, que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. Así que cada año desde entonces continúan peregrinando, manteniendo la ruta viva desde la Sierra Huichola hasta Wirikuta para pedirle a los dioses comida y salud para su gente. La aruera es una planta o arbusto silvestre de América del Sur, presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posee hojas finas, verdes y con una pequeña espina o ganchito en la punta que permite reconocerlas fácilmente. También puede sumarse a tal característica los numerosos nervios secundarios que la destacan de los demás árboles de nuestra flora. Las flores son pequeñas, de color amarillo verdosas, dispuestas en pequeñas panojas de 2 a 4 centímetros de longitud. Sus frutos son pequeños, globoso aplanados de color verde a verde muy pálido y castaños al madurar. A mucha gente le provoca dermatitis en las partes del cuerpo no cubiertas por la ropa. Las personas atacadas sienten primero cierta molestia, luego comezón que las obliga a rascarse y más tarde aparecen las ronchas. Esto produce la sensación de quemazón y mucho dolor. Se hinchan las partes expuestas y también los párpados, pudiendo incluso dificultar la visión. También puede atacar las mucosas internas. Según la sensibilidad y el organismo de la persona, la alergia puede retroceder sola o requerir tratamiento médico. Este mal lo provoca una sustancia, acuilfenoles, presente en toda la planta. La afectación es producida generalmente por contacto directo, al tacto o al cortar sus ramas, pero dicha resina es volátil y puede desprenderse de la planta con el calor. Por eso, en días de verano, el solo hecho de acostarse debajo de una aruera o pasar cerca de ella puede causar tal efecto. Pero por supuesto que hay una leyenda que explica esta actitud tan agresiva de la aruera. Se dice que Aruera era una joven indígena cuyo corazón fue roto una y otra vez. Cada vez que se enamoraba, creía ciegamente en las dulces palabras que el enamorado de turno le murmuraba al oído. Pero los que la enamoraban, la traicionaban una y otra vez. Aún así, ella creyó en el amor infinitas veces, hasta que un día se hartó de tantas mentiras. Ese día juró que ya no creería más en las palabras de nadie. Así, su sentimiento se convirtió en amargura y luego en veneno. El veneno que la llevó a la muerte. Según la leyenda, Aruera habría regresado reencarnada en un árbol, acompañada por el veneno que inundaba su corazón, que la llenaba de amargura. Aruera llora. Sus lágrimas caen cuando se acerca un hombre, cuando descansan en su sombra o le cortan un leño. Todos sufren las consecuencias de su veneno. Por tal motivo, los que la conocen siguen engañando a Aruera. Le mienten para saludarla y salvarse de su veneno. Escucha bien, si tú la saludas amablemente, te librarás de su veneno. Pero como se volvió tan desconfiada, hay que saludarla al revés para que ella entienda lo que se le quiere decir realmente. Se le dice buenas noches durante el día y buenos días durante la noche. Los saberes ancestrales guaraníes cuentan que Eireté era una joven indígena casada con el guerrero Quimbá, con quien tenía un pequeño hijo. Pero en una guerra tribal, el esposo falleció y la mujer debió hacerse cargo de la crianza de su niño en soledad. Un día, mientras paseaba por el monte junto a su pequeño hijo, se alejaron de la tribu. Y al sentir el acecho de un jaguareté, Eireté alzó en brazos al niño y comenzó a correr. Ante la desesperación de la joven, el dios supremo Tupá decidió ayudarla y la orientó hacia la espesura del monte a través de los arbustos de espinillos que se fueron haciendo cada vez más frondosos e impidieron el acceso del animal. Las espinas y las ramas del espinillo evitaron que el jaguareté lastime a Eireté y su hijo, quienes se quedaron dormidos entre los arbustos hasta que el animal se retiró. ante el paso de las horas y la llegada del frío, Tupá ordenó al sol que con sus rayos brinde calor a la joven indígena y su niño, quienes pudieron descansar al resguardo y el cobijo de las plantas. Cuando despertaron, Eireté y su hijo pudieron volver sanos y salvos con su tribu. Y desde ese entonces, las flores del espinillo concentran el dulce perfume de la joven indígena y presentan su característico color dorado brindado por el calor del sol. El mundo dualista de los mayas partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con el dios del mal, pero eran tan inseparables unos de otros como el día y la noche. Cuenta una leyenda maya que existió un rey llamado Chechen que cometió terribles excesos con su pueblo. Al parecer, este malvado monarca tenía atemorizados a todos sus súbditos, a los que perseguía, acosaba, maltrataba e incluso llegó a matar solo por el placer de mantenerlos sometidos y aterrorizados. La situación llegó a ser tan caótica que un buen día el pueblo se sublevó y se levantó en armas contra su malévolo monarca. Chechen fue perseguido, acorralado y finalmente matado en el fragor de la revuelta. Pero antes de morir, juró que regresaría a vengarse de todos. Se le sepultó en mitad de la selva, dejando su cuerpo alejado del pueblo. Meses después, sobre su tumba, comenzaron a brotar las primeras hojas de una planta no conocida hasta entonces. Continuó creciendo hasta convertirse en un árbol oscuro, recio y con veneno en sus venas, que muy pronto comenzó a extenderse como una plaga por toda la selva. Todo aquel indígena maya que entrara en contacto con su savia dañina padecía los males de aquel veneno. El rey había conseguido mantener su maldad sobre la faz de la tierra incluso después de su muerte, manteniendo atemorizado a su pueblo. Ese árbol fue bautizado con el nombre de Chechen. Un tiempo después, una bellísima princesa maya con una fama de bondadosa y muy querida por el pueblo, llamada Chacá, desgraciadamente enfermó de gravedad y al cabo de un tiempo murió siendo joven. Y sus súbditos, desolados, decidieron enterrar su cuerpo junto a la tumba del temido Chechen para que su bondad alejara al temido fantasma del malvado monarca. Pronto surgió de la tierra removida otro pequeño árbol, esta vez con cualidades curativas. Era el Chacá, que también se extendería por la selva en la misma proporción que el Chechen. Y hoy en día, casualidad o no, detrás de un Chechen siempre hay un Chacá. ¿Alguna vez has pedido un deseo al soplar un diente de león? Esta planta medicinal encierra en sus hojas, semillas y raíces una leyenda maravillosa que cuenta ya más de un siglo de antigüedad. ¿La descubrimos juntos? El diente de león es una pequeña flor silvestre de color amarillo, aparentemente de lo más común. Hay quienes las odian, quienes las ven como simple mala hierba que enturbia el equilibrio de un jardín o una parcela de cultivo. lo hacen sin saber que sus raíces aportan al suelo buenas cantidades de nitrógeno y minerales. Otros la aprecian por sus múltiples fines medicinales. En China, el diente de león se aprovechaba para la producción de productos farmacéuticos naturales y mezclas de tisanas. Además de su uso como medicamento, las hojas verdes nuevas se disfrutan en primavera, sobre todo en ensaladas campestres. De hecho, no podemos olvidar que los médicos árabes ya se servían de ella para elaborar múltiples remedios en los siglos X y XI. Se usaban para la fiebre, el dolor de muelas, problemas urinarios, anemia, estreñimiento, artritis, diabetes, problemas de la vesícula biliar, irritaciones de la piel, etc. Ahora bien, lo que ya no es tan conocido es que es uno de los elementos más mágicos de la naturaleza. Alrededor de esta planta sencilla y casi vulgar, se erige toda una antropología de lo místico y lo espiritual. Fascina por su transformación y hechiza por las leyendas que se han construido a su alrededor. La planta del diente de león está conformada por muchas flores individuales en miniatura, llamadas flores liguladas, que se abren al amanecer y se cierran por la noche. Esto les ha otorgado un atractivo único para muchas culturas. Cuenta la leyenda que los ángeles de la naturaleza se reunieron un día para que cada uno decidiera qué elemento era al que querían representar. En ese universo de los bosques, las praderas y las montañas, cada cual debía revelar cuál era su ser favorito y por qué. Muchos tenían ya clara su respuesta. Algunos eligieron los ríos, los lagos o los arroyos. Muchos optaron por elegir algún tipo de árbol. Álamos, chopos, encinas, olmos, pinos. Abundaban los ángeles de las rocas. Los que designaron como su elemento favorito la obsidiana, el cuarzo, la diorita, la milonita, etc. Así, y como era de esperar, muchos de estos seres mágicos eligieron innumerables flores para ser sus protectores, representarlas y cuidarlas. Sin embargo, entre toda esa congregación de ángeles de la naturaleza, hubo uno que era conocido por su indecisión. No sabía qué elemento elegir y, aunque tenía claro que su predilección eran las flores, no sabía por cuál optar. Así que decidió hablar con todas ellas. Se dice que en el reino de las flores, la mayoría de ellas son petulantes. Nuestro ángel indeciso estuvo una semana dialogando con cada una. El tulipán, por ejemplo, le contó que su deseo era vivir en los jardines de los castillos para que príncipes y princesas admiraran su belleza. Cuando habló con las rosas, obtuvo un comentario semejante. Se enorgullecían de su fragancia y ansiaban estar en las tierras más refinadas para conquistar con su perfume a las personas más selectas. Dalias, peonias, hortensias, lirios, la mayoría de las flores resultaron ser egoístas y engreídas. Ninguna lograba cautivar al ángel de la naturaleza. Hasta que, en un momento dado, sentado en una roca, descubrió una flor amarilla discreta, sencilla, pero de tono optimista. Cuando empezó a hablar con ella, descubrió una criatura sencilla que no deseaba vivir en otro lugar más que donde el viento la llevara. Amaba la tierra, el cielo, la lluvia y cada elemento de la naturaleza. No pedía más. El ángel no dudó en reunirse con sus compañeros para anunciar su elección, el diente de león. Cabe señalar que el resto de los ángeles no entendieron por qué había elegido una flor tan discreta, sencilla y vulgar. Él no dudó en defenderla. El proceso de transformación del diente de león simboliza el sol, la luna y las estrellas. Esta planta fascinante nace siendo una bola de fibras amarillas, muy semejante al astro que nos da la vida. Más tarde, adquiere una forma redonda, esponjosa y de color plateado, como la luna en las noches de verano. Seguidamente, para esparcir sus semillas, se separa y recorre grandes distancias como pequeñísimas estrellas fugaces llevadas por el viento. Todos quedaron cautivados por ese razonamiento, y tal fue el cariño que el ángel desarrolló por su querida flor, que le otorgó un poder, una facultad muy especial. Cada vez que los niños soplaran sus semillas, uno de sus deseos se haría realidad. Desde entonces, tal y como cuenta la leyenda del diente de león, todos crecemos soplando a esta planta, esperando que nuestros sueños se cumplan. ¿Me cuentas cuando tu deseo se haga realidad? Así concluye nuestro encuentro por hoy con la emotiva historia de la Naupaca, un relato de amor que dejó huella en la flora de Hawái, del árbol de sangre de drago, del peyote y de otras plantas que pueblan nuestro continente. Si este episodio te hizo reflexionar, no dudes en compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontraremos pronto en otro episodio de Mitos y Leyendas de América, donde seguiremos recorriendo el mundo a través de los mitos de la naturaleza.